Las 6 de la tarde y las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Pasadas las 2 de la tarde, se producía la votación en el Congreso, la primera votación, porque el viernes hay otra, y no ha habido sorpresas.
Sánchez Íñiguez, Herminio Rufino. Sí, no, perdón.
No ha habido sorpresas, pero casi Feijóo cosecha 173 votos a favor, cuando en realidad tenía 172. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que el diputado Herminio Rufino Sancho, del Partido Socialista, al levantarse a votar, ha dicho sí, es decir, estaba votando a favor de Feijóo. Después, enseguida ha rectificado y ha dicho que es que han dicho mal su apellido y que se había equivocado. Bueno, la presidencia del Congreso ha computado este voto como un no, y ya digo, no ha habido sorpresa, 172 votos insuficientes para Feijóo. ¿Hubiera sido un tránsfuga? Se habla mucho de tránsfugas últimamente.
De la peor oposición. ¿Por qué se ha reducido sus aspiraciones a esta investidura a hacer un llamamiento al tamallazo, a los tránsfugas?
Apelando, ¿no?, a ese transfugismo, ¿no? La verdad es que es un ejercicio, en fin, ¿no?, de puro esperpento.
Tan solo le apoyan transfugas, reaccionarios, tránsfugas, rebotados.
Vamos a ver, si el diputado Herminio Rufino hubiera votado a favor de la investidura de Sánchez, no hubiera sido un tránsfuga. Un tránsfuga es un diputado que se cambia de grupo parlamentario. Un diputado que no vota lo mismo que vota el resto del grupo parlamentario, ya digo, no es un tránsfuga, es simplemente un diputado que no vota según lo indicado por el grupo parlamentario. Y ojo, porque de esta cuestión se ha ocupado en varias ocasiones el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional dice que el mandato del diputado es representativo. Con lo cual, el diputado tiene el derecho a la libertad de voto. Otra cosa es que los reglamentos de los partidos dicen que el diputado tiene que votar conforme a lo que decida el grupo parlamentario. Pero podemos recordar otra investidura, la que llevó a Rajoy al gobierno en 2016, gracias a la abstención del Partido Socialista. Ahí hubo 16 diputados que, ejerciendo su derecho reconocido constitucionalmente, no votaron con el grupo parlamentario y votaron no a la investidura de Rajoy. O sea que el voto no es del grupo parlamentario, el voto es del diputado. No ha habido ningún diputado, ni de un lado ni de otro, que haya votado de forma diferente. Después de estos dos días de debate de investidura, bueno, Feijóo sale reforzado como líder de la oposición. Ha querido hoy Feijóo, especialmente ha querido subrayar las contradicciones del PNV.
Todos los que hemos estado alrededor de Sánchez tenemos la sensación de que somos Kleenex para él, ¿no? Nos usa, nos tira, luego vuelve a coger otro Kleenex.
Esto lo decía Andoni Urtúzar cuando las elecciones municipales, para distanciar, Andoni Urtúzar es el líder del PNV, para distanciar al PNV del Partido Socialista. Hoy Feijóo, que se la tenía guardada al PNV, dice, o sea, que decís que sois los Kleenex y ahora volvéis a votar con Sánchez.
Sigo pensando que creo que un gobierno del Partido Popular sería mejor para Euskadi que un gobierno de Sánchez. Y sería un gobierno, sin duda, en el que estoy convencido que usted nunca me diría que les he usado al PNV como a un Kleenex.
Bueno, cambio, pues se lo dice ahí Sánchez. Estaba Feijóo recordando esa falta de coherencia o congruencia del Partido Nacionalista Vasco. Ha sido muy iluminador el cara a cara entre Aitor Esteban y Feijóo, porque Aitor Esteban lo ha dicho clarísimo.
Aquí lo que hay que decir es entre Feijóo y amnistía, pues oiga, planteadas así las cosas, amnistía.
Pues ya está, si lo ha dicho claramente, es decir, si yo tengo que elegir entre Feijóo y amnistía, amnistía. Claro, ¿el problema de esto cuál es? El problema es que la mitad de los votantes del PNV no quieren amnistía. El problema es que el PNV se ha convertido en un partido del bloque progresista y solo el 16% de los votantes del PNV se considera de izquierdas. ¿Qué pasaría si en 2024, el año que viene, después de las elecciones vascas, gobierna en el País Vasco Bildu con el Partido Socialista? ¿El PNV va a ser oposición en el País Vasco y va a ser fuerza de apoyo al gobierno en Madrid? Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y por primera vez en la historia, en un laboratorio de Suiza, se ha demostrado que la antimateria también cae hacia abajo, atraída por la fuerza de la gravedad de la Tierra. Exactamente igual que la materia. Se resuelve un enigma que ni Einstein, con su teoría de la relatividad, pudo explicar. Silvia Martínez.
¿Y qué es la antimateria? Pues son unas partículas muy escasas en el universo que no existen en la naturaleza y que cuando entran en contacto con la materia, explotan. Un grupo de investigadores acaba de descubrir, emulando a Newton con la manzana, que los antiátomos de hidrógeno reaccionan a la gravedad igual que los átomos, es decir, caen hacia abajo. ¿Y qué puede permitir esto? Pues puede suponer un gran avance científico, ya que aplicando este conocimiento se podrían detectar mejor las células cancerígenas en el cuerpo humano.
Y está siendo un año negro en la lucha contra la violencia de género. En lo que llevamos de 2023 han muerto 49 mujeres a manos de sus parejas o exparejas, el mismo número que en todo 2022. Además, 48 menores han quedado huérfanos. José Antonio Picazo se hizo cargo de sus dos sobrinos de 5 y 11 años después de la muerte de su hermana. El padre de los niños, es decir, el cuñado de José Antonio, la mató hace 10 años.
Yo creo que no se está mejorando nada, porque vamos a peor. Entonces, hay que estar pendientes de los huérfanos por violencia de género. En este caso, mis sobrinos, a día de hoy, gracias a nosotros y gracias a mucha gente que nos ha apoyado, puedo decir que están viviendo, creo, una vida normal, aunque muchas veces se les pase por la cabeza lo que no se les debería de pasar.
En menos de una hora, en La Linterna, vamos a poner el foco precisamente en lo que pasa con esos menores que pierden a sus madres por culpa de la violencia de género. Y un militar intenta inscribirse como mujer para conseguir un ascenso laboral. La autoridad judicial del Registro Civil de Gran Canaria ha desestimado la solicitud. Considera que los intereses del solicitante no se acogen a la ley trans. Daniel Pinelo.
El militar no había cambiado su aspecto físico, ni siquiera solicitaba el cambio de nombre por el de una mujer. Dice que el que ya tenía se podía usar indistintamente para ambos sexos. El juez resalta que el verdadero motivo parece estar en que quería promocionar a subtenientes del Ejército del Aire. El solicitante no conocía ningún colectivo de apoyo a personas trans y aseguró que no necesitaba tampoco apoyo psicológico de nadie. Es más, pedía que no se le tratase como una mujer hasta que se hiciese oficial su cambio de sexo. En la resolución judicial se recoge también que, además de buscar un uso fraudulento de la ley trans, su intención constituye un desprecio a la dignidad de este colectivo.
Y roba 18.000 euros de un banco de Blanes en Girona y huye a pie. Un atraco con varios rehenes que ha ocurrido justo en el momento en que la oficina abría al público. A esta hora los Mossos de Escuadra buscan al presunto atracador, un hombre de entre 30 y 40 años que podría llevar gorra y gafas de sol. ¿Qué más sabemos, Sergi Tor?
Pues continúa la búsqueda del atracador, controlada policialmente en las estaciones de autobús y de tren de Blanes sin éxito. Cuando la oficina bancaria esta mañana ha abierto y mezclado con los primeros clientes, el delincuente se ha dirigido al responsable y amenazando que llevaba una pistola y una granada, que en ningún momento ha enseñado, le ha exigido el dinero en caja. Las dos cajas fuertes tienen una apertura retardada de 15 minutos y el atracador ha encerrado a tres trabajadores y tres clientes en esta sala. Con las cajas abiertas ha llevado los 18.000 euros y ha encerrado con llave a los seis rehenes. Las cámaras de seguridad enseñan al atracador huyendo tranquilo a pie y con la llave en la mano. Minutos después, la policía local ha recibido el aviso del atraco y se ha iniciado sin éxito en estos momentos el dispositivo de captura.
Y rotaciones en el Real Madrid para el partido ante Las Palmas. Luis Munilla.
Sigue la jornada de Liga hoy con 5 partidos. 3 de ellos arrancan a las 7 y uno es el Real Madrid-Las Palmas, que llega efectivamente con novedades en el 11 de Ancelotti, Miguel Ángel Díaz.
Sí, mete el italiano 5 cambios con respecto al derbi. Recordemos que Vinicius y Carvajal, que están en la convocatoria, están de inicio en el banquillo. Primera suplencia para Bellingham y primera titularidad para Brahim Díaz, que va a ser el enlace por detrás de Joselu y Rodrigo. Además, Tchouaméni recupera el sitio en el centro del campo y Nacho y Mendy van a ser los laterales. Revolución también en la Unión Deportiva Las Palmas, equipo que no ha puntuado a domicilio, mete García Pimienta, 7 cambios en el once inicial. Habrá una buena entrada en el Estadio Santiago Bernabéu, va a pitar Munuera Montero.
El Real Madrid aspira a colocarse como líder de primera división, pero tiene por delante al Girona, que depende de sí mismo para ser líder en solitario si vence en Villarreal. Ese partido comienza también a las 7, al igual que el Athletic de Bilbao Getafe. Luego quedan para las 9:30 el Cádiz Rayo y el Valencia Real Sociedad. Hoy tiempo de juego comienza a las 6:30 en COPE.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Saludos, buenas tardes. 27 grados, sol y nubes. Para mañana nos espera más calor, con máximas por encima de los 30. En cuanto al tráfico, accidente de salida por lados en Canillejas. Dificultades de entrada, además, en la A1 en Las Tablas y A2 Torrejón. Y de salida en la A3 en Rivas. Complicaciones en la A4 en Butarque y A6 el Planteo en ambos sentidos. Y en la M40, Coslada, ambas direcciones y Hortaleza hacia la A2. Tráfico lento en la M607 en sentido de entrada en El Goloso. Ha pasado a disposición judicial el hombre detenido tras entregarse por matar a su expareja a puñaladas el pasado domingo en Villaverde. El agresor ha sido puesto ante la autoridad judicial como presunto autor de un delito de homicidio. El detenido tenía antecedentes por haber maltratado a la fallecida. Sigues en la tarde con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cosa, ¿dejarías un trabajo estable para perseguir tu sueño infantil, tu sueño de niño? Hombre, no debe ser una decisión fácil, pero Tomás Pla, arquitecto técnico de profesión, lo hizo. Era el año 2000 cuando abandonó la escuadra, el nivel, la cinta métrica y el papel calco y lo cambió por su hobby, coleccionar juguetes.
Sale al mercado Mariquita Pérez, que será la muñeca más famosa de España en los años 40 y 50.
Las mil caras del monstruo son juguetes Airgam, tus juguetes.
Vive con los Madelman las más fantásticas aventuras. Llega Ibertren. Ibertren, toda la magia del mundo del ferrocarril hecha realidad.
Premie el esfuerzo de su hija.
Bueno, desde fuera puede parecernos una idea romántica, pero ojo, 23 años después el museo, ¿por qué? Sí, ha hecho un museo. Sigue abierto y es un referente para el amante del juguete antiguo. Bueno, entre sus cuatro paredes podemos disfrutar de casi 2.300 juguetes fabricados en su mayoría aquí en España entre los años 1870 y los años 90. Bueno, pues así comienza otra de las grandes historias que rescata Javi Nieves para este programa y con la que seguro que vamos a conectar además con nuestros recuerdos de la infancia. Hola Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Pues empecemos por el tuyo. A ver, ¿cuál es el juguete de tu infancia por excelencia?
Pues creo, bueno, aparte de la bicicleta.
Sí, bueno, es que eso era, vamos.
Un ¿no? clásico, sin duda, la Barbie y luego la Nancy. Yo fui de las dos, sí. Tuve esa suerte.
Bueno, fíjate,
tuve antes Barbie que Nancy. De hecho, la Nancy me costó bastante después ya, conseguirla, para grande, que veas. Sí. Bueno, ¿y sí. qué más nos puedes contar de Tomás?
Pues fíjate que Tomás ha hecho lo que desearíamos todos, que es profesionalizar el hobby, ¿no? Algo que para ti es un hobby y acaba convirtiéndose en su profesión. O sea que es lo que ha conseguido él creando pues el museo más grande del juguete que hay en España. Ahora mismo está en plena mudanza para que sea más grande, para ampliarlo. Uh-huh. Y si le preguntas a Tomás por uno de los primeros juguetes, que es lo que te he preguntado yo a ti, pues él habla de un tren que le trajo su tía de Italia, que cuando tenía 4 años, aquello le fascinaba, que luego te das cuenta cuando creces que lo del tren era realmente, nos tirábamos 2 horas para montarlo y luego viéndole dar vueltas una y otra,
bueno,
y otra,
¿no? Pues tan a gusto. ¿Qué pasa? Que luego a ti no te hacía gracia, me estás diciendo, ¿no?
Me gustaba más montarlo que jugar.
Bueno, pues también forma parte del juego, claro.
Claro. Él a los 15 años hizo su primera maqueta, a los 22 convirtió la azotea en el campo de juego y a los 40 inauguró el Museo del Juguete de San Feliu de Guíxols en Girona. Así que estamos, como te puedes imaginar, ante una nueva era de este apasionado del juguete.
Bueno, pues sí, vamos a ver esa pasión, ¿no? ¿De dónde viene? Tomás, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
10.000 juguetes atesoras. Bueno, esto es una barbaridad. ¿Dónde? Claro, siempre nos parece inevitable la pregunta. ¿Dónde pones tantos juguetes? ¿Dónde están? ¿Dónde los guardas, no, Tomás?
Nunca se sabe dónde aparecerá un juguete en mi casa.
Ya te digo.
Y a veces he abierto un armario y me han caído varios por encima. Eso también ha sucedido varias veces.
No me extraña, qué bárbaro.
Oye, tú tienes nietos, hay niños pequeños en tu familia, que vayan, disfruten, esto es de mírame y no me toques.
No, yo no tengo familia directa, por así decirlo. Tengo primos hermanos, que es lo que me queda.
Ya, bueno, pero los juguetes son de mírame y no me toques, ¿o permites que el que los vea juegue con ellos?
Bueno, ya tenemos algunos en el museo cuando los niños lo visitan. Hay algunos, por ejemplo, hay algún caballo de cartón que los niños pueden subir y bajar del caballo de cartón. O también hay unas vagonetas de una atracción del pulpo antigua y que los niños pueden subir y bajar. O una maqueta de tren que se quedan todos allí mirando y no se irían.
Fíjate. Oye, hemos contado que uno de tus primeros juguetes, de los primeros que recuerdas, fue ese tren, ¿no?, que te trajo tu tío. Claro, ese flechazo, ¿no?, con ese juguete que realmente a ti, pues me imagino que te emocionaba. Decía Javi, a mí me gustaba más montarlo que jugar con él. No sé si sería tu caso, Tomás.
Bueno, el problema de los trenes es que el tren siempre ha sido el juguete del padre y, por lo tanto, solo podías jugar a él cuando el padre estaba en casa.
Es verdad.
Y es lo que ha dicho Javi, claro, que estás con el tren y, claro, 2 horas para montarlo y cuando ya lo tienes montado ya es la hora de cenar o de lo que sea.
Yo creo que
y
era
hay
el problema
que volver
ese.
A guardarlo.
Es verdad.
Y claro, bueno, me dejaban jugar con él, era imposible.
Es así, que hay juguetes que eran de montar y otros que yo creo que es otra modalidad de juegos que nos encantaba a todos, que era como hacía Pilar con las muñecas, nosotros también con los Madelman o con lo que lo tocara, ¿no? Darle vida a algo y jugar con algo que cobrara vida en tus manos, ¿no?
Sí, yo me entretenía mucho, me acuerdo cuando era pequeño, con juguetes de construcción, sea tipo de mecano o de piezas que se podían construir, piezas de madera, piezas de plástico, de lo que fuese.
Pero Tomás, ¿cómo pasa toda esta pasión y este coleccionismo a convertirse en una profesión? Porque es que tú abandonas tu profesión para dedicarte a esto y eres capaz, ojo, de comercializarlo, por decirlo así, es decir, de vivir de esto. Tomás, ¿esto cómo se hace? Porque qué arriesgado, ¿no?, abandonar, pues es un trabajo.
Bueno,
que
pues haciendo equilibrios, llevo pues 23 años haciendo equilibrios y compaginando un poco pues al principio las obras con los juguetes hasta que finalmente pues me pude dedicar ya de pleno al tema del juguete y sigo con ello. Ahora en este momento tengo 62 años y bueno, ya estoy preparando el nuevo museo para tener una cosa más tranquila de cara a mi próxima jubilación.
O sea, que tú vives del museo, digamos, de lo que de las entradas que vendes para ver el museo, tu museo del juguete.
Bueno, ayudan, pero no exactamente de eso. Hay suerte que hay alguna otra renta por algún otro sitio.
Pues menos mal, porque si no, ¿eh? No, pero dices, oye, porque que estoy ampliando para contribuir más a mi jubilación. Pues tampoco debe ser poco.
Del museo solo no se podría vivir. Tienes que tener pues alguna cosa más que te sirva de complemento.
Ah, no negocias, no hay aquí un mercado de juguetes, de... Pues me imagino que algunos tendrán un valor desproporcionado.
Hombre.
¿Cuál es la joya de la corona, Tomás?
Bueno, la joya de la corona, no sé, depende del punto de vista que se mire. Yo siempre digo que el precio del juguete está en su rareza. El juguete puede ser muy grande o muy pequeño. Pero, ¿quién es el que sabe cuántos se hicieron, por ejemplo, de aquel? Claro, si es un juguete que se han hecho, pues, muchos miles, pues habrá muchos todavía. Y, por lo tanto, tiene un valor bajo, por más bonito que sea, por ejemplo. Y, en cambio, uno puede ser feo y pequeño, por ejemplo, y valer mucho dinero, porque es muy raro. Solo se sabe que existen, pues, 8 o 10 o 2 hay veces que yo en toda mi vida algunos juguetes pues solo he visto uno o dos ejemplares. En los catálogos de juguetes sí que los ves, pero en la realidad no aparecen.
¿Y cuál es el más raro entonces, vamos a decirlo así, que tienes tú,
bueno,
en tu colección?
Yo por rareza no sé deciros cuál es más raro, pero sí que puedo decir, por ejemplo, ya que mi colección es de juguete español, que aquí en España pues uno de los juguetes o todo el mundo que le gusta es el famoso Bugatti. En cuestión de coches, todo el mundo mira de tener el Bugatti, que es un juguete emblemático que apareció, que hizo la Casa Payá en 1929. Claro, es un juguete grande, tiene como unos 40 centímetros de largo, va a cuerda. Es muy bonito. A mí me gusta
flipan
mucho
los coches.
Y...
Sí. Los coches a mí me flipaban. Bueno. ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos coches puedes tener, Tomás, de juguete?
Uy. No lo sé. No lo sé, porque cuando te piensas que ahora estoy buscando una caja para embalar un bus y no aparece la caja por ningún sitio.
Es que te estoy oyendo hablar y me imagino a Toy Story buscando su caja y tal.
Es un poco esto, ¿eh?
Es terrible porque la caja está en algún sitio metida. Y como estamos con el traslado y embalándolo todo, pues claro, es una caja que tiene 1 metro de largo.
Fíjate.
No hemos sido capaces todavía de encontrarla. Yo digo, bueno, pues ese juguete se ha quedado aparcado allí en un sitio y aparecerá la caja, ya la encontraremos.
Bueno,
hay que seguir adelante.
Todo coleccionista y apasionado por los juguetes tiene, como diría yo, un aliado, ¿no? Bueno, en este caso es Javier Lozano, que es un juguetero de Barcelona. En un buen día se conocen, hace 25 años ya. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Un día os conocéis, Tomás y tú, ¿y qué es lo que pasa? A ver, ¿cuál es el primer recuerdo que tienes de Tomás?
Bueno, pues como él bien ha descrito, el que era un apasionado de los juguetes y sigue siéndolo, o sea, es como su estilo de vida. Todo es un gran apasionado del juguete y un gran entendido del juguete.
Porque tú eres un juguetero, ¿verdad? Y tú eres pues una persona también.
De juguete antiguo.
También.
Ajá. Y a ver, ¿cuál es el perfil del cliente del juguete antiguo?
Bueno, el juguete antiguo, principalmente el cliente es un cliente generacional. O sea, el cliente lo que empieza a coleccionar o busca es el juguete con el cual él ha jugado en su niñez. ¿Vale? Entonces, pues la gente que ahora tiene 50 años, pues le gusta coleccionar los Madelman, los Paperman.
Claro. La nostalgia funciona mucho, ¿no? En esto. Es inevitable,
sí,
¿no?
Sí.
Y la pasión, en fin. Bueno, pues qué bien
como
que...
Como decía, como escuché alguna vez, nosotros somos vendedores de ilusiones, o sea...
Total.
¿Cuál es la pieza más cara que has vendido nunca, Javier?
Pues los juguetes de lata de fabricación catalana o fabricación española de principio de siglo.
¿Y cuánto cuesta una pieza?
Pues unos cuantos miles de euros. Lo dejamos ahí entre comillas.
Unos cuantos miles de euros, casi nada.
Pero de 5 cifras o de 6.
Unos cuantos miles.
Cinco cifras.
Bueno,
sí, más o menos,
tenemos
más o
que ir, Tomás, entonces a ver tu nuevo museo, ¿eh? Ya nos informarás día, hora de inauguración para que pasemos por allá a verlo. ¿Vale?
Muy bien.
Que
está
queremos...
previsto antes de Semana Santa.
Hombre, pues nada, nos lo dices para ir a visitarlo, que nos gustará mucho. Gracias, Tomás. Gracias, Javier Lozano. Un abrazo.
Vale. Adiós.
A lo mejor
adiós,
podemos
adiós.
Aportar algún juguete nosotros también.
Pues
Javier,
mira, eso estaba pensando, Pilar, que ahora mismo me imagino a más de uno diciendo, voy a bajar al trastero a ver si
a
hay
ver que tengo,
juguete
a ver si vale unos miles, a ver si vale unos miles. Javi Nieves, gracias.
Adiós, Pilar.
Adiós, adiós. A la Mutua vamos.
Pues sí, Pilar, porque si tienes todos los seguros en la misma compañía, el de hogar, el del coche, el de la moto, y aún así te han subido el precio de todos los seguros, que sepas que hay una solución. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan su precio, sea cual sea, y es muy fácil, solo tienes que llamar al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua, condiciones en mutua.es.
Bueno. Pues vamos, vamos.
Venga.
Pero ya.
Ahora mismo.
O sea, no sé qué están esperando. Hay que llamar. ¿Tienes algún juguete así muy especial?
Pues tengo varios. Además estoy haciendo limpieza.
Luego me lo cuentas.
Estaba ya pensando, sí.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Votos a favor del candidato, 172. Votos en contra del candidato.
Te lo estamos contando.
Estamos en el Congreso de los Diputados.
Frente a los 12 escalones que separan la carrera de San Jerónimo.
Este es el escenario de la noticia.
Escucha en COPE el minuto a minuto del debate de investidura de Feijóo.
Este viernes, segunda votación.
Aquí tengo enfrente a los dos leones.
Esa cara de asombro de todos los diputados del PP cuando...
El ambiente en este patio del Congreso de los Diputados es el de las grandes ocasiones. Grandes ocasiones.
En directo desde el Congreso de los Diputados. Iberdrola trae planes a tu medida. 6 tarifas de luz que se adaptan a ti. Da igual que seas de los que disfrutan en pareja de una peli o de un karaoke. Y ahora, además, ahorra hasta un 20% en tu consumo de la luz. Llama al 924 24 24 o entra en iberdrola.es. Elige la tuya y empieza a ahorrar ya. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche nuevo, suena así. Y cuando te vas de finde y tu hijo pincha en la sala de estar de tu casa, suena así. Ahora, si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha ya los cupones millonarios de Carrefour. Porque hasta el 10 de octubre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es te llevas un cupón de 3 euros por cada 12 euros de compra en artículos de la promoción. Si compras 24 euros, te llevas un cupón de 6. Y así hasta un cupón máximo de 45 euros. Canjeable para tus próximas compras. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como la Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglés. Sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Carlos, qué talento.
Gracias, Santi.
No, no lo digo por ti, lo digo porque la nueva temporada de Got Talent no puede ser más espectacular.
Ah, ¿no lo decías por el musical de tu vida?
¿De mi vida?
No, mi nuevo programa, el musical de tu vida. Te espero todos los miércoles por la noche.
Ah, y yo en Got Talent todos los sábados por la noche.
Telecinco,
contigo siempre.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés. Con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 8 de octubre, disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Todo empieza adentro, desde el bienestar, las ganas de hacer planes y, por supuesto, las digestiones. Activia ayuda a tu salud digestiva y, además, está buenísimo. Con fibra, fruta y exclusivos probióticos naturales. Disfruta ayudando a tu salud digestiva con Activia y siéntete bien. Activia funciona.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos... Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida. Y modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
no se trata de batir récords, sino de llegar más lejos. Porque puedes. HSN, con más de 12 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al mejor precio y envíos súper rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para una vida sana.
El mes de los progresivos ha llegado a Multiópticas. Y eso significa dos gafas Mo progresivas por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos, solo en Multiópticas.
Este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Te cuento que en lo que llevamos de semana, entre el lunes y esta tarde, yo he recibido ya 3 llamadas comerciales para ofrecerme una nueva oferta, 2 de teléfono móvil y otra de una compañía de luz. A ver, todos los que estamos en el equipo de La Tarde de este programa, todos, porque lo he preguntado, hemos recibido también este tipo de llamadas durante esta semana. Bueno, esta y la anterior. Así que no eres el único. Ni el único que se hace esta pregunta. Pero vamos a ver, ¿esto no lo habían prohibido por ley? Y entonces, ¿por qué me siguen llamando? ¿Por qué nos siguen llamando a todos? Están prohibidas desde el 29 de junio. Se prohibieron las llamadas comerciales no deseadas siempre que no exista el consentimiento expreso de los usuarios, es decir, el tuyo, el mío, el nuestro. Bueno, la ley que lo ha regulado ha sido, te lo recuerdo, la Ley General de Telecomunicaciones, y esta práctica es la que se conoce como el telemarketing. Claro, entonces, mi pregunta, la tuya, la de todos nosotros, pues siempre es la misma. ¿Por qué seguimos recibiendo llamadas de este tipo a pesar de que están prohibidas? José Carlos Coutinho es portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios, portavoz de la OCU. ¿Qué tal, José Carlos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, han pasado ya 3 meses desde que entró en vigor esta prohibición y bueno, yo, esto es lo que me ha pasado a mí, en el equipo, como digo, y esto es real, pues le está pasando también. Y mucha gente, claro, que con la que hablas le ocurre lo mismo. Y yo digo, pues si yo juraría que yo no he dado ningún tipo de consentimiento. No sé, ¿esto está pasando? ¿Vosotros lo estáis registrando? ¿Os están llegando más denuncias, por decirlo así, de este tipo?
Sí, esto está haciendo un continuo, ¿no? De hecho, yo te puedo decir, te escuchaba 3 en lo que va de semana, yo puedo haber recibido 5 o 6, vamos, no me lo tiene que contar nadie, aunque es reiterado el hecho de que la gente siga consultando. Oye, si esto parecía tan claro, si la modificación del artículo 66 de la Ley de Telecomunicaciones era tan obvio, ¿por qué se sigue produciendo? Nosotros ya advertimos en su momento que nos creíamos que esto fuera a terminar solo a media. De hecho, poníamos de manifiesto que ya otros aspectos que estaban perfectamente regulados se venían incumpliendo de forma sistemática. Por ejemplo, la identificación del número llamante, la identificación de la empresa en nombre de quien se llamaba, la posibilidad que debían de darnos de expresamente pedir que no nos llamaran más. Nosotros habíamos hecho una serie de controles para ver cómo estaba esta situación y veíamos que el grado de incumplimiento era muy alto. Si ese grado de incumplimiento ya en esas cuestiones formales era alto, ¿qué nos podíamos esperar de una obligación mayor como era esta de no llamar salvo consentimiento expreso? Y nos veíamos venir que las ambigüedades de la ley iban a ser perfectamente utilizadas por estas empresas para seguir molestando a los consumidores, como está sucediendo, debido a que no se han acotado cuáles determinados conceptos, como por ejemplo el interés legítimo, incluso en qué consiste ese consentimiento expreso, y se están buscando todas las rendijas para justificar esas actuaciones a expensas de lo que pueda pasar en el momento en que empiece la Agencia de Protección de Datos a ver estos asuntos y esperemos que a sancionarlo, ¿no? Con esas sanciones que se aventuraban que podían llegar a los 100.000 euros. Claro. Pero hasta hoy, bueno, pues lo que hay es una ambigüedad que permite que se nos siga molestando de forma prácticamente indiscriminada.
Es decir, que hay una ambigüedad que es de lo que se están aprovechando estas empresas para seguir haciendo estas llamadas. Entiendo que una de esas ambigüedades está precisamente en el consentimiento expreso. Si yo creo que no he dado mi consentimiento expreso para que me sigan llamando, ¿dónde está aquí el subterfugio para que sigan haciéndolo? Si lo he dado y no me he dado cuenta, ¿dónde está aquí el problema?
Pues probablemente en muchos casos hayamos dado determinados tipos de consentimiento sin percatarnos de ello. Cuando aceptamos determinadas condiciones generales, cuando entramos en páginas web, cuando lo hacemos en cualquier enlace que picamos, cuando consultamos alguna oferta de alguna manera, incluso cuando aceptamos cookies, podemos estar dando determinados consentimientos de los cuales se estén valiendo estas empresas, cuando en realidad de lo que habla la ley es un consentimiento expreso a esa empresa de manera inequívoca, consciente y directa de que nos mande o que nos llame, que nos haga destinatario de su publicidad. Claro, aquí se están amparando en cualquier cuestión de este tipo, igual que lo están haciendo en un concepto que se introducía en la ley, que es lo que se llama el interés legítimo, ¿no? El interés legítimo quedaba pendiente de alguna manera, porque claro, el interés legítimo, bueno, hay una cuestión que es las razones de interés público, cuando pueden estar en juego la salud o la seguridad de las personas, que eso es obvio, pero luego ese interés legítimo parece que es un interés mercantil. Entonces decían, no, se va a permitir que incluso las empresas con las que has tenido anteriormente algún tipo de relación comercial puedan seguir ofertándote durante un año el mismo tipo de producto que hubieras tenido contratado con ellos. Ese parece que era el criterio de la Agencia de Protección de Datos, que a día de hoy no se ha plasmado claramente. Pero aquí lo que se está utilizando es que a mí, por ejemplo, pues una empresa de telefonía con la que tuve relación hace 15 años, pues siga pensando que puede llamarme para ofertarme sus productos, porque está dentro de ese interés legítimo, ¿no? Aquí, hasta que realmente no se adopten medidas contundentes a la hora de definir estos conceptos y además se sancionen los incumplimientos, para lo cual además, ojo, es necesario que podamos identificar a quien nos llama, porque ya si ya se está incumpliendo la obligación de identificar al llamante, pues mal vamos, ¿no? Uh-huh. Si podemos identificar a la empresa, podemos identificar el número desde que nos llaman, podremos denunciar a la Agencia de Protección de Datos para activar esos procedimientos sancionadores y que de alguna manera se vaya corrigiendo toda esta niebla que parece que está facilitando el incumplimiento generalizado.
Es decir, que con esta confusión se aprovechan utilizando ese interés legítimo que estaba para otras cosas, no para lo que están haciendo, pero que como no está bien concretado, pues ahí hay un coladero. Y el tema del consentimiento expreso, que me ha llamado la atención cuando has dicho que a veces incluso aceptando cookies podemos estar dando un consentimiento expreso para estas cosas. Claro, es que esto es muy complicado. Bueno, supongamos que seguimos con estas llamadas y es que estamos cansados. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Puedo denunciar de forma personal ante la Agencia Española de Protección de Datos? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Qué pasos tengo que seguir?
Lo primero que tenemos es que tener algún elemento de registro de esas llamadas, ¿no? Lo suyo es poder tener el número registrado y poder asociarlo a la empresa en nombre de la cual nos están llamando, que es la responsable frente a la Agencia de Protección de Datos. En el caso de que el número sea oculto, tendríamos que utilizar, bueno, pues la única referencia es la de la empresa, porque de alguna manera la tendrán que identificar si pretenden contratar con nosotros, ¿no? Hacernos llegar publicidad, pues tendremos que recurrir a ello. Y esos registros de las llamadas que recibimos con números visibles o no visibles nos pueden servir para acreditarlo ante la Agencia de Protección de Datos. Y además podemos grabar esa llamada, pues entonces ya bien sobrejuelas, ¿no? Porque sería bastante más fácil acreditar la situación e incluso poner de manifiesto nuestra disconformidad con la recepción de la llamada y nuestro deseo de que no nos sigan llamando. Uh-huh. Estos serían los mínimos para poder presentar una denuncia. La Agencia de Protección de Datos tiene además a través de su página web un sistema de presentación de reclamaciones muy eficaz, muy operativo, que permite que lo podamos hacer sin desplazarnos y tramitarlo online, donde además vamos a poder estar informados de su tramitación y de sus resultados. Y oye, para de momento y mientras que esto va surtiendo efecto, nosotros seguimos apostando por mecanismos pues como por ejemplo la lista Robinson, que hasta ahora había sido la herramienta quizás más efectiva para evitar recibir este tipo de llamadas.
Recuérdanos qué era o qué es la lista Robinson y cómo nos podíamos apuntar ahí y para qué sirve.
Sí, Pues la lista Robinson es precisamente un registro donde nosotros nos inscribimos y determinamos qué tipo de publicidad no queremos recibir. Es una lista de obligada consulta por parte de las empresas, y una vez que nos inscribimos en ella, transcurrido un mes desde nuestra inscripción, las empresas no pueden mandarnos publicidad, ojo, salvo que tengamos contrato con las mismas. Esta exclusión que opera en la lista Robinson no afecta a empresas con las que tengamos un contrato vigente, a las que tendríamos o hayamos tenido un contrato, a las que tendríamos que expresamente indicarles de manera fehaciente que no queremos seguir recibiendo su publicidad.
Sí,
día de hoy sigue siendo la fórmula más eficaz.
Ya, pero claro, pero José Carlos, al final entonces estamos como estábamos, quiero decir, se ha proclamado una ley precisamente para evitar esto y tenemos que seguir acudiendo a la lista Robinson, que yo pensaba que ya no hacía falta, pero dices, sigue siendo lo más efectivo, visto lo visto. Eso por un lado, y luego lo que decías de denunciar, vale, que tenemos que ser nosotros mismos los que nos tenemos que esforzar, los que tenemos que dedicar un tiempo y los que nos tenemos que ocupar de que no nos llamen. Es decir, cuando esto debería ser automático por una ley que se hizo expresamente para eso, pero que por lo que nos estás contando, pues tiene muchas lagunas.
Sin duda, y aquí lo que debería de funcionar, y ahí es donde vamos al final. Efectivamente, como bien decías, al final resulta que las molestias siguen siendo nuestras, ¿no? Antes era la molestia de recibir la llamada, pero ahora encima nos tenemos que molestar en denunciarlo. Pues sí, evidentemente, lo que cabe esperar de la Administración es que las sanciones en este sentido sean lo suficientemente importantes como para desplegar toda su eficacia coercitiva, ¿no? Es decir, que salga más rentable infringir y luego pagar que cumplir con la ley sería muy triste. Por lo tanto, aquí lo que cabe esperar de la Administración, en este caso de la Agencia de Protección de Datos, que sea contundente precisamente para que no tengamos que seguir denunciando indefinidamente, porque a las empresas les termine saliendo mucho más caro infringir que cumplir con la legalidad.
Pues ojalá que sea así y mientras tanto pues habrá que seguir denunciándolo. José Carlos Cutiño, portavoz de la OCU, gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotras, un placer.
Y lo hemos conocido hoy, aunque el suceso ocurría hace justo una semana, el 20 de septiembre, me refiero al robo en la casa de Sergio Ramos y Pilar Rubio. Ese robo sucedía además cuando el futbolista estaba jugando un partido de Champions en el Sánchez Pizjuán, en Lens. Esta casa, que es la Finca La Alegría, ubicada en el municipio sevillano de Bollullos de la Mitación, es una casa que tiene Sergio Ramos desde hace tiempo. De hecho, es ahí donde se casaron él y Pilar Rubio, donde celebraron la boda. Lo que pasa es que como el futbolista ha vuelto al Sevilla, pues ahora están viviendo ahí. Bueno, los ladrones se llevaron relojes de lujo, joyas, ropa de marca, dinero en efectivo. Pero lo peor es que entraron cuando los cuatro hijos de la pareja estaban en la casa y además no estaban sus padres, estaban pues con sus cuidadoras, y la verdad es que eso da mucho miedo. Pablo Muñoz es colaborador y periodista de Sucesos de ABC. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Colaborador de la tarde. ¿Sabemos algo de última hora de este suceso, de este robo?
Bueno, lo que sabemos es que el botín asciende a cientos de miles de euros. Es un botín muy, muy elevado. Y hay que decir que ese botín tan elevado quiere decir que la banda que lo ha hecho, quien ha hecho este robo, eran auténticos profesionales. Hay además otro dato que es interesante, porque no hubo en ningún momento interacción entre las cuidadoras y los niños con los asaltantes. Actuaron por su cuenta, ellos no se enteraron, los que estaban viviendo en la casa no se enteraron, y solo fue cuando volvió Sergio Ramos del partido cuando se dio cuenta de que efectivamente faltaba todas esas joyas, todos esos relojes, ropa de marca, en fin, el dinero en efectivo que había en la casa. Es muy interesante el hecho de que sea un golpe con tanta precisión, porque claro, en este momento lo que está volcado a la Guardia Civil es en averiguar cómo es posible que tuvieran tan buena información de esa finca, ¿no?
Claro,
porque se movieron perfectamente por allí.
Entiendo que es una, bueno, no sé, que la investigación está en curso, ya veremos, pero lo que tú dices, esto hace pensar que es una banda muy profesional, por decirlo así, en este tipo de asaltos, con, con muy buena información y que además, bueno, yo no sé qué otras medidas de seguridad habría, a lo mejor al haber gente en casa no había tantas, pero hombre, seguro que las tiene, ¿no? Y las burlaron.
Sí, sí que tienen cámaras de seguridad, tienen alarmas y creo que incluso había alguna persona de seguridad dentro. Esta última parte no la tengo confirmada, pero sí que es verdad que bueno, este tipo de viviendas siempre cuentan con unas medidas de seguridad acordes con la importancia de lo que hay dentro, como es natural, ¿no? Y Sergio Ramos, desde luego, es perfectamente consciente de eso porque precisamente hace un par de años, hace algo más, en 2020, no recuerdo bien la fecha, pero hace unos años Sergio Ramos ya sufrió en su casa de Madrid, en Conde de Orgaz, en la zona de Conde de Orgaz, ya sufrió un asalto en su piso y en ese momento estaba también dentro con su hermano René.
Hombre, lo que pasa es que estés tú dentro mal, pero que estén además tus hijos, cuatro hijos solos, además pequeños que son... Jo, es que luego ya cuando lo piensas, el susto que te llevas es tremendo. Oye, y luego nos hace recordar otra cosa, que este modus operandi es muy frecuente, lo hemos contado en más ocasiones, recordemos, de futbolistas en los que, bueno, cuando ellos están jugando un partido, aprovechan para entrar en sus casas con gente dentro, normalmente con sus familias, para robar. Podemos mencionar varios casos que han ocurrido en los últimos tiempos, el último el de Rodrigo Goes, mientras disputaba un partido también en la Cartuja, pero también a Cristiano Ronaldo le pasó en 2022, a Benzema también en ese año, a Álvaro Morata en 2019. ¿Qué significa esto, Pablo?
Significa que las bandas, que son muy profesionales, los futbolistas tienen una vida que está muy expuesta a la opinión pública. Ellos son muy activos en redes sociales. Es algo además que los clubs muchas veces, los responsables de seguridad de los clubs, se lo dicen, no se pueden dar tantas pistas de dónde se está en cada momento, porque precisamente eso es lo que luego se aprovecha. Evidentemente, cuando hay un partido es fácil, porque todo el mundo sabe cuándo hay partido, se anuncia y está absolutamente claro, y es evidente que ha habido aquí un trabajo de recopilación de información realmente importante. En la misma Sevilla ha habido casos también de futbolistas, que Joaquín, por ejemplo, o William José, Suso, en fin, también ha habido otros futbolistas en la provincia de Sevilla, en la que se ha producido también asaltos, y siempre es la misma forma manera, de actuar, se aprovechan el 90% de las veces de que hay un partido de fútbol, por tanto saben que allí no va a estar el futbolista y aprovechan para actuar.
Bueno, pues el caso que desde luego nos ha saltado hoy y que queríamos comentar también, estaremos pendientes de la investigación. Pablo Muñoz, gracias.
Gracias, Pilar, buenas tardes.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Vamos a hablar de aperitivos ahora, a partir de las 10.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
María Teresa, buenos días. ¿Sí? ¿Cuál es su aperitivo favorito?
La chistorra.
Oh,
¿dónde
bueno.
va a comparar con nada?
Y además chistorra directamente...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
El Picazo de Júcar, provincia de Cuenca, que acaba de pasar un tractor con remolque, que estamos en Vendimia y voy por aquí de senderismo. Siempre me pillan ustedes de senderismo, yo no sé qué hacen.
Y dígame, ¿de qué aperitivo va?
¿Nos cuentas tu historia?
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida. Y modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Un motero siente la libertad del viento en su cara. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mientras unos valoran pasar tiempo con sus hijos, yo lo que más valoro es pasar tiempo en el taller. Pero de lejos.
Venga ya. En Euromaster sabemos que ir al taller no es tu mejor plan. Por eso seguimos siendo los talleres mejor valorados otro año más por los clientes. En Euromaster sabemos lo que te mueve.
Querido diciembre, esta Navidad quiero un viaje con los abuelos.
Cumple los deseos de tus nietos con Tour Mundial y Viajes del Corte Inglés. Llévalos de viaje a los mercadillos navideños, Laponia, Nueva York o las Islas Canarias. Reserva ya tu escapada sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés.
Si hay algo que me gusta en esta vida es tardear con amigos para ponerlos al día y pasar un buen rato. ¿Tardeas? Soy Ana Rosa Quintana y te espero en Tardear todas las tardes de lunes a viernes. No faltes a la cita porque prometo que lo vamos a pasar realmente bien. Telecinco, contigo siempre.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la RevoluPlus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre! Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Cuando dices que me quiten lo bailao, sabemos lo que necesitas. Menos obligaciones y más destinos por descubrir. Llegan los viajes exclusivos de Halcón hechos a medida para mayores de 55 años. Estancias en costas, viajes a islas, circuitos en tren, avión y mucho más. Más de 50 años conociendo a millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Escuchas a Expósito porque...
siempre está donde ocurren las cosas.
Estamos en el centro de Kiev, capital de Ucrania.
Sobre el terreno.
Estamos en una ciudad que se llama Hamidmit, en la falda del Atlas. Aquí ya se notan los desastres del terremoto.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
Mire, estoy ahora mismo en una plaza en Marrakech. Reparten comida, leche, agua. Hay auténticas batallas. Si se oyen gritos de fondo es que la gente se...
y si no lo haces todavía...
¿A qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en La Linterna de COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Expósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando, Pilar. Oye, tres chispazos. En el tema del día vamos a hablar, claro, con tanto político en el que estamos se nos olvida a lo mejor hasta lo importante. Vamos a hablar de violencia machista, de los índices de asesinatos, 49 mujeres ya, lo mismo que todo el año pasado, 48 huérfanos, no nos olvidemos de ellos, y la perspectiva de aquí a final de año es la que es, pero para los próximos años o generaciones... también pinta fatal. Así que vamos a abordar ese asunto en nuestro tema del día. En economía vamos a hablar de una enfermedad nueva que está recorriendo España en la ganadería, en las vacas, que es el COVID de las vacas, lo denominan así. Vamos a hablar con Alberto, que es un ganadero de Cantabria. No es mortal, pero lo que faltaba al precio de la carne, sí, porque deja al ganado casi famélico, pierden masa muscular, por lo tanto pierden carne, va a haber menos producción. Imagínate el precio. Para ellos un desastre y para los consumidores me parece que también. El COVID de las vacas en economía. Y con John Uriarte, después de lo de Óscar López, perdón, Óscar Puente, le he llamado López, como vosotros a Feijóo le llamáis Rajoy,
sí, igual.
Que lleváis todo el día.
Oye, bueno, una vez también. Solo se, no, me no, fue, se me ha ido hoy.
A ti.
A mí otra.
¿A ti otra?
No, sí. A ti más. Bueno, digo que le han llamado energúmeno, macarra, gorila, torrente, chulesco, broncas. Bueno, pues con John Uriarte...
Torrente, ¿no?
Sí, sí, torrente serie B, o sea, peor que torrente. Bueno, pues con John Uriarte vamos a enseñar cómo montar un buen pollo en el Congreso.
Ah, bien.
Así que...
Me encanta.
Te escuchamos, Ángel.
Y un día voy a hacer el programa como si fuera Óscar Puente, macho. Ya verás la que voy a liar aquí. Venga.
Pues tú mismo, ¿eh?
No, venga. El día que me echen, lo hago. Venga, chao.
Hasta luego. Bueno, pues sí, Óscar Puente, protagonista, ¿no?, desde esta sesión de investidura. Decimos, claro, tuvo que subir al estrado en lugar de Pedro Sánchez, pero él encantado. Para otros, o como tú decías, Fernando, es un marrón. Bueno, de esos marrones que tú te has cargado por culpa ajena, estamos hablando contigo y de dar la cara cuando en realidad tú no habías hecho nada, Rosa.
Sí, sí, de hecho me gusta mucho una que se ha comido el marrón cuando pides algo prestado para dejárselo a una amiga y te lo devuelven roto y encima dicen ellas que no pagan, que lo tienes que pagar tú de tu bolsillo, pero premio para el caballero por comerse el marrón del año.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gente. Mira, pues yo monté una fiesta de cumpleaños para mi pareja que cumplía 40 años, es una cifra muy redonda. Bueno, estaba el restaurante pagado, estaba el DJ pagado, estaba la animación pagada, el catering pagado, o sea, estaba todo, absolutamente todo, que no me costó barato, las cosas como son. Total, una persona que estaba en la lista de invitados, se le fue la boca, mi pareja se enteró y bueno, pues no tiene el tema de las dotes sociales tan abiertas como las tengo yo. Llegó el día de la fiesta y me dijo que por encima de su cadáver que va a ir. Y al final lo que hice fue presentarme allí, cuando estaban mi familia, su familia, círculo de amigos, gente del trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Imaginaos, éramos cerca de 25 o 30 personas. Dar explicaciones y la verdad es que no sabía dónde meterme.
O sea, que no fue.
No fue.
Que dijo que no.
Marronazo, ¿eh?
Que se negó en redondo.
Y no fue a su fiesta sorpresa.
Ojito. Pues que porque no le gustaban las sorpresas. Eso hay que preguntarlo antes.
Foto de la cubierta de un crucero, de uno de esos enormes barcos que cruzan los mares como bloques de pisos flotando de modo milagroso. En la cubierta todo tiene colores pastel, colores suaves, los colores de un pretendido lujo en el que está todo incluido. Es de color pastel, roja y amarilla, una sombrilla abierta bajo un cielo suavemente celeste. Una niña rubia se enrolla en una toalla blanca. Una señora muy tatuada con un bañador de cuerpo entero sale de una de las piscinas disponibles a bordo y un caballero, disfrazado de turista intrépido, con un gorrito y con un pantalón rojo a juego, con camiseta blanca y con crocs, también blancas, mira hacia proa. Y el mar, lejano, muy lejano, como una séptima planta del sótano. Los tres protagonistas de la foto se han olvidado de que han pagado 3.000 euros por cabeza. La niña porque nunca lo ha sabido, y el bañista, y la bañista, y el intrépido turista, porque quieren creerse que están viviendo en el mundo de todo incluido, el desayuno continental, el aperitivo, los bitter cash, el cinzano, las copas, el acceso al bingo, los masajes y la carta de almohadas. Todo incluido, incluida la hospitalidad profesional de los limpiadores, de los camareros, la sonrisa de la chica que vigila la puerta del gimnasio, el uniforme blanco y la gorra del capitán, todo incluido. El comedor abarrotado, el acudir en masa al programa de gimnasia matutina, el ocio aborregado, la felicidad programada, planificada, el mar lejano, todo incluido.
Dos minutos para las 7, cae la tarde. La radio continúa, llega ya la linterna con Ángel Espósito.
En la segunda jornada de la sesión de investidura, Alberto Núñez Feijóo utilizó la misma estrategia que ayer con los nacionalistas catalanes, a los que contestó de forma conjunta. Sabiendo que ambos van a apoyar a Sánchez, Feijóo aprovechó para poner en su sitio a EH Bildu y para colocar al PNV contra las cuerdas de su incoherencia. Pedro Sánchez necesita los votos tanto de Bildu como del PNV para lograr su investidura, lo que produce el efecto de una asimilación entre estas formaciones políticas y entre estas con las que propugnan la independencia de Cataluña. Cataluña. Sin embargo, como ha quedado claro con la intervención de Merche Ipurua, los herederos políticos de ETA van mucho más allá en sus planteamientos. A Ipurua no perdió la oportunidad para recordar que nos encontramos en un régimen reaccionario fruto del consenso del 78 que hay que romper. Esta afirmación permitió que Feijóo pusiera en evidencia algo que Pedro Sánchez no quiere ver, que Bildu es un partido político que no ha condenado aún los asesinatos de ETA y sigue llevando a condenados por delitos de sangre en sus listas. Bildu es el único partido de España que merecería un cordón sanitario. La conclusión parece sencilla, según Feijóo. Hay que tener mucho cuajo para pactar con quien no condena el asesinato de tus compañeros de partido, señores del Partido Socialista. La sombra de lo que le puede ocurrir al PNV en las elecciones vascas del primer semestre del próximo año es alargada. La posibilidad de que Otegi sea el próximo lehendakari del País Vasco se acrecienta con el apoyo a Sánchez en esta legislatura.